Dr. Donald Fowler, Antecedentes del Antiguo Testamento. Conferencia 23, Los conflictos entre persas y griegos y el fin de Persia. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 23, Los conflictos persas y griegos y el fin de Persia. Bueno, los acontecimientos que estamos viendo están mucho, mucho más allá de las fronteras del pequeño Israel. Pero son, como suele ser el caso con los acontecimientos mundiales, mucho más importantes para los israelitas de lo que jamás podrían haber imaginado. Estas guerras entre griegos y persas iban a determinar en qué dirección tomaría la civilización. Y resultó que iría hacia el oeste. Darío perdió la batalla de Maratón, que no fue una catástrofe para los persas. Pero antes de dejar a Darío, permítanme mencionarles que, en todos los aspectos posibles, fue uno de los reyes persas más exitosos. Se podría argumentar que Darius era un genio organizativo. Fue Darío quien creó un sistema administrativo para la satrapía que seguirían todos los reyes persas posteriores. En otras palabras, creó un sistema de cargos en cada satrapía para que hubiera controles y equilibrios dentro de la satrapía para garantizar que no pudieran unirse en oposición al trono. Así que me llevaría un tiempo hablar de ello, y probablemente no lo haré porque queremos avanzar y terminar esta sección de la historia, pero fue un sistema brillante de controles y equilibrios dentro de cada satrapía que garantizar una realeza a los persas. Por ejemplo, creó un recaudador de impuestos real. Esa oficina no había existido. Creó un recaudador de impuestos real que tenía, por tanto, jurisdicción sobre todas las satrapías. Y esto significó ingresos en una escala como nunca antes había visto el mundo. Y así, esto, por supuesto, también enriqueció al trono persa. Es un poco como Tiglatpileser en el sentido de que este sistema administrativo servirá al imperio por el resto de su existencia. Creó una gigantesca carretera troncal para el imperio persa, y esta carretera troncal, este extenso sistema de carreteras, se extendía desde Susa hasta Sardes. Entonces, si quieres encontrarme a Susa, aquí está Susa. Pueden ver este gran camino real persa en forma de línea, recorriendo todo el camino desde Susa hasta aquí hasta Troas y Sardis, y así sucesivamente. Este camino real se extendía por más de 1600 millas y estaba pavimentado. Por supuesto, esto dio a los romanos la idea, estoy seguro, de su propio sistema de carreteras. En esta carretera principal para unir el imperio persa, tenía 111 estaciones dotadas de soldados y caballos para que pudiera servir como arteria vital para el imperio persa, uniendo Oriente y Occidente. Esta fue simplemente una brillante jugada tipo Tiglatpileser. Tampoco es muy conocido entre la gente de las iglesias que este es el rey que realmente popularizó, inventó y popularizó la moneda. Las primeras monedas utilizadas fueron de cobre durante el reinado de Sargón, el rey asirio. Sin embargo, eran simplemente monedas ceremoniales. Le correspondió a Darío inventar la moneda. Creó la torre de perforación Darik, que recibió su nombre en su honor. Esta era la moneda de oro y creó una moneda de plata llamada siglos. Curiosamente, siglos es un término que estuvo bajo la influencia del antiguo término semítico sekel. Sekel y siglos están relacionados etimológicamente. Entonces, la moneda de oro recibió su nombre, la torre de perforación, la moneda de plata, los siglos. Entonces, esto significó que durante el resto de la historia de la humanidad, las monedas serían ahora el medio de moneda en lugar de alimentos o objetos metálicos que se pesaban. Entonces, dejó una enorme huella en el mundo. Debo agregar que fue una huella más grande que la de cualquier otro rey persa porque duró un periodo de tiempo muy largo. Así, Darío, en la mitología de Hollywood y de los eruditos clásicos, aparece representado con colores oscuros, pero era un rey brillante. A Darío le sigue Jerjes, el asuero de Esdras 4, 6. Entonces, hablaremos un poco aquí sobre Jerjes, y Jerjes es, por supuesto, una figura de cierta importancia en la Biblia. Cuando Jerjes toma el trono, se producen las revueltas habituales tras su ascenso al trono. Muchos de los sacerdotes antizoroastrianos más antiguos decidieron rebelarse en este momento, por lo que Jerjes se sometió a una reforma religiosa, en la que colocó su sistema religioso en el culto a Ahura Mazda. Egipto también se rebeló pero fue reconquistado. Babilonia se rebeló en el año 482, por lo que la redujo a una satrapía. derribó los muros de Babilonia, destruyó sus templos y fortificaciones, derritió la estatua de oro de Baal de 18 pies de altura, que pesaba 1.800 libras de oro, y eliminó el título de rey de Babilonia de su título real. Entonces, este conjunto de acciones que acabo de describirles se volvió muy común para cada rey persa posterior, y así fue con cada rey persa sucesivo, batalla militar tras batalla militar por parte de personas que se rebelaron contra el dominio persa. Sin embargo, es más conocido por sus guerras contra los griegos, las cuales acabó perdiendo. Hay varios buenos trabajos sobre este tema. El historiador griego Heródoto argumentó que cuando Jerjes invadió Grecia, tenía un ejército de 1,7 millones de soldados, 80.000 jinetes y 20.000 hombres que montaban camellos o conducían carros. En realidad, la fuerza invasora persa estaba entre 50.000 y 100.000 hombres. Pero como ya os he dicho, los griegos exageraron. No es historia tal como la conocemos. Es absolutamente tendencioso. Entonces, queremos leer el material griego irónicamente. Entonces, lo que les mencionaría es que invadió y fue un momento peligroso para los griegos. Entonces, déjenme hacer que mi cursor les muestre parte de esta información. Mientras llevaba su ejército a Grecia, puede resultar difícil ver dónde están la tierra y el agua en este gráfico. Pero cuando llevó su ejército a Grecia, obviamente se dirigía a Atenas, que consideraba la principal fuente de problemas para su imperio. Entonces, obviamente se dirige a Atenas para intentar conquistarla. Y parece que tengo. Ahí está. ¡Oh Dios mío! Entonces, su ejército es demasiado grande para que los griegos tengan éxito. Así que su ejército viene así, por supuesto, se dirige a Grecia. Y los griegos conocen bien su territorio, por lo que asignan a un grupo de espartanos la tarea de resistir aquí en el paso de las Termópilas. Se trata de un caso en el que el paso solo tiene unos 3 metros de ancho. Cuenta la leyenda que eran 300. Sabemos por otras fuentes que había alrededor de 1.000 de estos guerreros espartanos, y se les dio la tarea de defender este paso para darles a los atenienses la oportunidad de salvar lo que pudieran. Esta fuerza, a medida que avanza hacia el sur, es tal que no tiene ninguna posibilidad de... Los griegos aparentemente no tienen ninguna posibilidad de detenerla. Y entonces, solo están ganando tiempo. Hollywood tiene varias películas sobre la valiente acción de retención en las Termópilas. Por supuesto, si conoces Hollywood, tiene que tener romance, de lo contrario, la gente no lo verá. No hay absolutamente ninguna evidencia de que hermosas y núbiles mujeres espartanas acompañaran a los fornidos y ligeros soldados espartanos. Pero fue una batalla real y salvó a Atenas durante un breve periodo de tiempo. Las tropas espartanas son aniquiladas. Ah, y Hollywood tiene uno de ellos salvado. Resulta que quieren llevar la noticia de la increíble acción a Esparta. Entonces salvan a un soldado espartano con su hermosa doncella para regresar y contar la historia. Sí, Hollywood. Bueno, la verdad del asunto es que en las Termópilas fueron aniquilados. Las fuerzas persas se dirigen al sur. Atenas es saqueada y quemada. Lo que realmente sucede como resultado de la acción de retención es que la flota griega que estaba ubicada en Atenas puede escapar. Y tenemos la verdadera batalla monumental de la historia aquí en una oscura zona insular llamada Salamina. Creo que en mis apuntes de clase tengo una foto de esta batalla en Salamina para ti. Y esto es lo que pasó en Salamina. La flota ateniense pudo abandonar Atenas y trasladarse a esta estrecha vía fluvial, que pasó a llamarse Salamina. Entonces, los atenienses tenían sus barcos dentro de esta zona. Como puedes ver, estaría rodeado de tierra. Y los persas realmente no tenían una armada. Contrataron a gente de la marina para que lucharan por ellos. Entonces sus barcos estaban aquí. Por supuesto, parece que han atrapado a los atenienses. Quizás el error sea que no lo soy, no conozco esta batalla al dedillo. Pero quizás a los persas les habría ido mejor si hubieran dejado su armada aquí. Pero en realidad llevaron sus barcos al interior del puerto, dentro de esta región. Esto resultó ser un error porque los barcos persas eran más grandes y más difíciles de maniobrar, mientras que los barcos griegos eran más pequeños. Y en esas aguas estrechas, pudieron superar a la flota persa y causar estragos en la flota persa. Bueno, con la pérdida de la flota en la batalla de Salamina, los persas se encuentran en una situación militar imposible. Grecia es un país pobre. Ni siquiera puede alimentar a su propia población. La única forma en que los persas pueden sostener esta gran fuerza militar es alimentando a las tropas con grano, transportado en estos barcos, lo que obliga a los persas a retirarse. Como resultado, Grecia se salvó. Una de las cosas que alguien como yo encuentra cómica es que Maratón se lleva toda la tinta. Pero la verdadera batalla que salvó a Occidente fue Salamina. Entonces las fuerzas persas se retiraron. Grecia se salva. Y esta valiente acción condujo al éxito de la batalla contra los persas en esta invasión. Con la derrota de Bueno, entonces esa batalla ocurrió en el año 480. Este año fue para los persas lo que 1943 fue para los alemanes. No solo fueron derrotados en varias batallas clave, sino que sus aliados, los cartagineses, sufrieron una derrota impactante en la batalla de Himera. Y así, a todos los efectos prácticos, los persas se ven permanentemente obstaculizados en su intento de conquistar Grecia. Con la derrota de las fuerzas terrestres y navales persas, la batalla se trasladó a las costas de Jonia, donde en 479, en la batalla de Mícala, una flota persa fue capturada, dividida y quemada. En algún momento durante este periodo general, un ejército persa de 40.000 a 50.000 hombres fue derrotado en Jonia en la batalla de Platea. Entonces, cuando 49. Cuando terminó 479, los intentos persas de conquistar Grecia estaban condenados. Ya habían terminado. Estos desastres llevaron al fin de los intentos persas de conquistar Grecia adecuadamente, por lo que Jerjes parecía haber centrado sus esfuerzos en construir en lugar de quemar. Entonces, con esto en mente, lo que tenemos es el final de la primera ronda entre el este y el oeste. Y digo la primera ronda porque la segunda ronda en la batalla entre el este y el oeste será Alejandro Magno. Y Alejandro Magno llevará la batalla hacia el este, y por supuesto, ganará. Los reyes persas posteriores tienen su propia historia. No estoy seguro de cuánto de esto debo abordar. Artajerjes y acaba creando la firma de la paz de Calláis entre griegos y persas, que trajo la paz entre ellos en términos completamente favorables, como puedes comprobar leyendo las notas allí, términos perfectamente favorables a los griegos, no a los persas. En esencia, los persas habían perdido las guerras contra los griegos y, para reducir este largo periodo de tiempo que aún falta, lo que resultará ser oro persa contra la desunión griega. Para reducir estos años siguientes, para reducir esto a algo manejable. Lo que podemos decirles es que lo único que salvó al imperio persa de una desaparición temprana fue la desunión griega. Lo único que unía a los griegos era el miedo a los persas. Y cuando quedó claro después de la paz de Calias, cuando quedó claro que los persas habían terminado como entidad política, entonces volvieron a hacer lo que habían estado haciendo durante siglos, y eso era matarse unos a otros. De modo que guerras destructivas se apoderaron de la causa griega. Los persas son capaces de manipular astutamente a los griegos comprando y utilizando oro persa para comprar fuerza a una entidad política griega y luchar contra otra. Y así, durante el resto de un periodo de tiempo, será oro persa contra la desunión griega mientras el imperio persa se vuelve cada vez más débil, cada vez más corrupto. Entonces, creo que no voy a explicarles el resto de la historia de estos reyes persas y, en cambio, les describiré lo que sucede, y es lo que pone fin a la historia de Medio Oriente. Y ese es el triunfo de otra forma de población griega, Alejandro Magno. Al parecer, el padre de Alejandro Magno, Felipe, había concebido la idea de una guerra santa contra los persas. Era evidente para todos que Persia era débil y podía ser conquistada. Las fuerzas griegas, ya fueran atenienses, espartanas, corintias o macedonias, eran superiores a las persas. Entonces, Felipe parecía haberse dado cuenta de la idea de una guerra para acabar con el imperio persa. Algunas personas creen que Alejandro lo mató. No hay manera de saberlo. Pero Alejandro se convierte en el individuo que tiene los medios para derrotar, que tiene la oportunidad de derrotar a los persas. Entonces, Alejandro crea un ejército macedonio e invade en esta región. Aquí, en el río Gránico, se encontraron con las primeras tropas persas y ganaron una batalla muy reñida. Es posible que el imperio persa estuviera seriamente debilitado, pero seguía siendo una fuerza poderosa. Y las fuerzas de Alejandro en el Gránico no lograron un triunfo que simplemente aplastara a las fuerzas persas. Es una batalla muy reñida. Pero ganan, y cuando ganan la batalla, mueven sus fuerzas hacia el sur. Y este ha sido uno de los grandes misterios de Alejandro Magno, porque uno habría pensado que se habría dejado llevar por el oro persa, pero en lugar de mover su ejército hacia el este, mueve su ejército hacia el sur, y allí conquista Egipto. Baja a Egipto, es recibido como libertador, es divinizado y luego, después de Grecia, regresa y comienza de nuevo la batalla para conquistar Persia. Entonces, solo se necesitan dos batallas para destruir el imperio persa, una en Isis aquí, la otra en Gaugamela por aquí. Ambas batallas son muy reñidas. Ambas batallas podrían haber ido en cualquier dirección, pero ambas fueron ganadas por las fuerzas macedonias. Después de Gaugamela, el rey persa es asesinado por sus propias tropas, y Alejandro tiene el camino abierto para llegar al dominio histórico de Ciro el Grande. Alejandro marcha hasta la India. A pesar de todas las deficiencias que tuvo Alejandro, Alejandro era un hombre valiente y un genio militar en todos los sentidos imaginables. Pero el éxito de Alejandro bien pudo haber sido algo más que la simple superioridad de las tropas macedonias. Después de todo, estas tres batallas, Granicus, Isis y Gaugamela, fueron muy reñidas. Lo que bien pudo haber cambiado el rumbo para Alexander es que era un genio en el área de la logística. Sabía cómo utilizar la logística para dar a sus tropas una ventaja militar sobre estos oponentes menos sofisticados, por lo que pudo mover sus tropas a lo largo de miles de millas y hacerlo con éxito gracias a su capacidad para dominar el arte de la logística. Por ejemplo, cuando estaba trasladando sus tropas a Egipto, las aprovisionó a través de la armada que tenía en alta mar aquí, y esa armada no solo alimentó a sus tropas sino que también las protegió. Y cuando trasladó sus fuerzas a Mesopotamia, en realidad utilizó parte de su armada poniendo su barco sobre rodillos, sus barcos navales sobre rodillos, haciéndolos rodar por el terreno para luego poder abastecer a sus tropas a través de la armada en el Tigris y el Éufrates. Ríos. Cosas como esa que lo diferenciaron pusieron nerviosos a sus oponentes y le permitieron obtener una victoria. Victorias, múltiples victorias. Hay cosas aquí que debería decirles antes de terminar el curso porque con Alejandro Magno, realmente estamos en el área que podríamos llamar antecedentes del Nuevo Testamento. Alejandro Magno parece haber sido un apóstol del helenismo. Alejandro no se contentó, como lo habrían hecho casi todos los conquistadores, con simplemente invadir y quitarle la recua de mulas. La recua de mulas que transportaba oro y plata de regreso a Macedonia era tan grande que resultaba sencillamente asombrosa. Probablemente todos los demás en el mundo se habrían contentado con traer la plata y el oro a Macedonia, regresar a Macedonia para sentarse allí en su trono y morir en el lujo. Alejandro parece haber sido configurado de tal manera que solo podía vivir eficazmente en la guerra. La muerte parece haber sido vida para Alejandro. Entonces, mientras conquistaba, estaba impulsado. Pero, al igual que ciertas personas clave de la historia, Alejandro parece no haber podido sobrevivir a la paz. Después de haber vencido, regresó a Babilonia y allí murió. Pero en Alejandro había algo más que guerra y oro. Alejandro fue un apóstol del helenismo. Alejandro buscó tomar la cultura de su región, Macedonia, Grecia y Acaya, y llevarla a Oriente. Estableció decenas de ciudades a las que llamó Antioquía y a lo largo de toda esta región depositó grupos de soldados macedonios para que establecieran islas arraigadas en la cultura helenística. Estas islas del helenismo acabarían siendo devoradas por las poblaciones mucho mayores de aquí. Cuanto más se avanzaba hacia el este, menos éxito tenía el helenismo. Pero el helenismo iba a dejar una huella demasiado grande para fracasar. Y así, aunque el helenismo no dominó Oriente, los soldados de Alejandro, y en particular los generales, traerían una cultura helenística que dominaría la media luna fértil y Anatolia y que, en última instancia, por supuesto, triunfaría, no en las personas de los soldados macedonios, sino en los estados sucesores liderados por los generales de Alejandro. En realidad, el verdadero triunfo de Alejandro se produjo en la cultura de los romanos. Alejandro buscó helenizar su mundo, buscó darle un lenguaje común, el griego koiné. Buscó darle un lenguaje común, trató de darle una cultura común. Y algunas personas piensan que trató de darle una religión común. Alejandro intentó helenizar su mundo, pero solo lo consiguió en parte. En la época del Nuevo Testamento, este mundo antiguo aquí había sido un mundo en el que, en muchos sentidos, triunfó el helenismo, pero en otros, la guerra entre Oriente y Occidente seguía existiendo aquí. En los años 66 al 70 después de Cristo, Los judíos semíticos nativos y algunos judíos helenísticos declararon la guerra a Roma y la guerra entre Oriente y Occidente estalló en una de las grandes rebeliones de la historia romana. Entonces, lo que Alexander parece haber hecho, al menos desde mi punto de vista mientras dejamos este tema, es esto. Buscó helenizar una parte del mundo que tenía su propia cultura y no lo consiguió. Logró algunos, pero no lo logró. Como resultado de su participación aquí, tenemos tensión entre Oriente y Occidente. Es irónico que la tensión entre Oriente y Occidente haya continuado hoy entre los estados sucesores de los antiguos reinos del Medio Oriente, como se evidencia en el mundo islámico. El mundo islámico no está helenizado y perpetúa el mundo antiguo de sus predecesores de muchas maneras. Y aquí estamos hoy, siglos después del conflicto entre Alejandro y su mundo, el conflicto entre Roma y su mundo, y sin embargo, hasta el día de hoy. Las placas tectónicas del conflicto entre Oriente y Occidente se arrastran a lo largo de este mismo este-oeste. Línea de que tenemos un mundo en el que dominan los dialectos semíticos en forma de árabe, en el que la cultura semítica está dominada por el mundo islámico. Así que ponemos fin al mundo de la Biblia en los trasfondos del Antiguo Testamento recordándonos que Alejandro, y en realidad también sus predecesores, comenzaron un conflicto entre Oriente y Occidente que geográfica y topográficamente continúa hasta el día de hoy. Con eso, terminaremos nuestra discusión sobre los trasfondos del Antiguo Testamento, reconociendo y terminando con el comentario de que reconozco plenamente que Alejandro Magno pertenece a los trasfondos del Nuevo Testamento, pero en cierto sentido Alejandro es una persona bisagra. Él es la bisagra del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Medio Oriente al mundo helenizado. Por esa razón, aprovechamos estos breves momentos para hablar de él como el hombre que buscó llevar el helenismo a Oriente. Lo logró en parte, pero nos dejó una herencia de conflicto entre Oriente y Occidente. Es un gran privilegio para mí tener esta oportunidad de presentarles el maravilloso mundo de los trasfondos del Antiguo Testamento. Es un mundo que espero que, al conocerlo, quede fascinado. Confío en que sea un mundo en el que harán uso de las maravillosas fuentes de estudio que están a su disposición, los comentarios, los maravillosos libros y la maravillosa información histórica que ahora está disponible en miles de libros. Y espero que sea un viaje del que nunca te cansarás por el resto de tu vida. Podemos estar seguros de una cosa. Nunca sabremos todo lo que hay que saber porque lo que tenemos a través de la arqueología es un mundo que nunca deja de enseñarnos material nuevo. Entonces, estoy aquí hoy en 2017, sabiendo que tal vez en 2018 habrá la próxima gran tableta que se encuentre. Una nueva generación de personas conocerá una nueva generación de datos, lo que generará una nueva generación de conocimientos, como el apasionante y maravilloso mundo de los antecedentes. La recuperación de información nunca terminará hasta que el Señor regrese y ponga fin a este mundo. Que Dios los bendiga mientras se involucran en ese nuevo y emocionante mundo. Muchas gracias por su atención. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 23, los conflictos persas y griegos y el fin de Persia.